Imagínate una promesa, una palabra segura de profecía, que es tan colosalmente grande que se traga la muerte misma de un solo trago. Imagínate una promesa, una palabra profética segura, que es tan colosalmente grande que llena la vida del creyente con gozosa expectativa, sin importar cuán terrible puede ser la situación. Imagínate una promesa, una palabra segura de profecía, que es tan colosalmente grande que promete un lugar, un paraíso, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay muerte, ni lágrimas, ni clamor, ni llanto, ni más dolor. Imagínate una promesa, una palabra segura de profecía, que es tan colosalmente grande donde los nacidos de nuevo viven en paz y perfecta armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo el ejército de los cielos por toda la eternidad. Cuando mezclamos las promesas de Dios con la fe, todo es posible. Considera estas promesas. 1 Corintios 15, del 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lucas 20:36. Porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Juan 11, del 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? Jesús usa el término nacer otra vez y significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Juan 3:3 nos dice que respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy si me sigues en un simple mensaje, todo cambiará para ti. Te convertirás en una nueva criatura. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás impecablemente limpio. Hoy todas las ataduras y todas las servidumbres de Satanás en tu vida serán rotas, todas y cada una. Serán completamente libres. Tu alma está en tu propia mano. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Dios dijo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga larga vida. Dios dijo en Lucas 17, 20-21, y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El hombre dijo, ni Dios ni su Biblia son parte de mi vida. Tengo cosas que hacer. Voy a emborracharme y drogarme. Asistiré a la junta LGBTQ123 y expresaré mi apoyo. Necesito intercalar todo eso con mis citas, con mi psicólogo, por supuesto. ¿Qué necesita Dios? Ahora al registro. Bienvenido a God Said Man Said Función 1129, que una vez más luchará victoriosamente por la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu casa. Gracias por tu visita. Esta es la tercera semana de la serie Gods and Man Said. La cosmología continúa la búsqueda de extraterrestres. En la función número 1, hicimos 5 puntos destacados. 1. Hay vida en el espacio exterior. 2. Hay extraterrestres aquí sobre la Tierra, multitudes de ellos. 3. ¿Existe entonces el último extraterrestre? 4. Los extraterrestres pueden iniciar una conversación. Y 5. Se han puesto a disposición herramientas de comunicación especiales. En la función número 2 de esta serie encontrarás el siguiente extracto, que nos dice, repasemos la paradoja de Fermi. Los siguientes párrafos son de la edición trimestral número 4, 2016 de la revista Creation. El artículo fue escrito por Gary Bates, director ejecutivo de Creation Ministries International, y se titula La paradoja de Fermi, subtítulo, si la evolución realmente sucedió en todo nuestro universo, ¿dónde están todos? Bates escribe, en la década de 1950, el ganador de premio Nobel y pionero de la energía atómica, Enrico Fermi, mientras trabajaba en las instalaciones nucleares de Los Álamos en Nuevo México, planteó algunas preguntas sencillas. ¿Somos la única civilización tecnológicamente avanzada del universo? Y si no lo somos, entonces ¿dónde están? ¿Por qué no hemos visto ningún rastro de vida extraterrestre como sondas o transmisiones? ¿Por qué no hemos encontrado sus artefactos en la Tierra o en nuestro sistema solar? Fin de la cita. Las siguientes oraciones son del volumen 39, número 2, 2017, de la revista Creation, bajo el título Opiniones de otros mundos, y nos dicen que la revista Scientific American ha publicado una lista de respuestas de varios científicos a lo que ha etiquetado 20 importantes preguntas sobre el futuro de la humanidad. No sorprende que solo se ofrezcan opciones evolutivas y que la esperanza para la humanidad esté prevista en algún lugar de la galaxia. El cosmólogo y astrofísico británico Martin Rees, al abordar una pregunta sobre una esperanza para la humanidad más allá de la Tierra, dio esta franca evaluación. Creo que es engaño y peligroso imaginar una inmigración masiva de la Tierra. No hay otro lugar en el sistema solar que sea tan cómodo como incluso la cima del Everest o el Polo Sur. Debemos abordar los problemas del mundo aquí. Fin de la cita. Los cosmólogos y astrofísicos de hoy en día han convertido sus mejores oídos y ojos mecanizados en el espacio exterior, buscando vida por décadas, pero el fracaso es todo lo que tiene para demostrar sus esfuerzos altamente financiados. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Los cielos están llenos de vida. Los que no han aprendido la Biblia simplemente están escuchando y buscando en todos los lugares equivocados. Hay vida deslumbrante en el espacio exterior, pero no del tipo humano. Dios, su Cristo y sus querubines, serafines, ángeles y una multitud de criaturas celestiales habitan en los cielos. Son los extraterrestres que el hombre mundano busca, pero solo pueden ser discernidos espiritualmente, a menos que los celestiales elijan lo contrario. En la función 2 abordamos la solicitud de Fermi de artefactos. Hablando de los extraterrestres que imaginan los teóricos, Fermi preguntó, ¿por qué no hemos encontrado sus artefactos en la Tierra o en nuestro sistema solar? El diccionario de Oxford define artefacto como un producto de mano de obra prehistórica o aborigen que se distingue de un objeto similar producido naturalmente. Mas el siguiente párrafo es de la función de la semana pasada. La cosmología continúa la búsqueda de extraterrestres, parte 2. Y nos indica que el Dios de todos los extraterrestres y de toda la creación escribió un libro llamado la Santa Biblia, compuesto por 66 libros independientes que fueron escritos por Dios y escritos por sus hombres santos. Este libro glorioso es el artefacto supremo. Las respuestas a todas las preguntas de la vida están escritas en sus páginas infalibles. Las respuestas de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos después de esta vida están claramente definidas. Se ha anotado el registro de cómo Dios creó el cielo y la tierra junto con sus maravillosas formas de vida. Es un manual de usuario literal. Incluye instrucciones sobre cómo comer, trabajar y mantenerse saludable. En sus páginas se encuentran escritas instrucciones sobre cómo interactuar socialmente, vivir e incluso obtener la inmortalidad en Cristo Jesús. Este libro ha sido desafiado y difamado por Satanás y sus campeones por más de 6,000 años, incluso millones de veces. Sin embargo, permanece invicto sin sufrir un rasguño, incluso una leve abrasión o raspadura. ¿Buscas un artefacto de participación extraterrestre? La Santa Biblia Reina Suprema. Fue escrita por el Dios y Creador de todo. Fin de la cita. Solo los hijos de Dios pueden entender este libro. Es verdaderamente una Biblia de familia. Aún mejor, este glorioso artefacto incluso viene con un tutor a bordo, el Espíritu Santo, que dirige y guía en toda la verdad. Juan 14:26 nos dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». La función de la semana pasada también enumeró varios otros ejemplos de la Santa Biblia, el artefacto supremo, claro. Cientos de estos ejemplos se pueden encontrar en la Palabra de Dios. Esta es la semana 3 y discutiremos este hecho impactante. Hay extraterrestres aquí en la Tierra en este momento. Durante las últimas 2 décadas y a medida que la investigación del hombre en la ciencia de la mecánica cuántica ha progresado, los científicos teorizan que existe una cuarta dimensión. Por supuesto, vivimos en 3. Y que en esta cuarta dimensión vive un universo o universos, paralelo e invisible, que están separados de nuestro universo tridimensional por la más delgada de las membranas. ¿No acaban siempre aquí? Efesios declara 4 dimensiones en el capítulo 3, versículos 17 a 18. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No llegan siempre aquí. Jesús lo cuenta todo en Lucas 17, del 20 al 21. Y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los que buscan ya lo hemos encontrado, el reino invisible de Dios. Los extraterrestres están por toda la tierra y habitan en el reino invisible que podemos llamar la cuarta dimensión. ¿O el reino espiritual? Hay extraterrestres y están en todas partes. Los siguientes párrafos son de la función de Gods in Mindset, abre las puertas de la abundancia de Dios. Jacob lidera el camino. Y nos dice que hay un reino físico y un reino espiritual, y hay reglas de enfrentamiento que cada uno debe observar. El reino espiritual tiene una gran cantidad de jugadores, buenos y malos. Los dos campos tienen 2 líderes, el Espíritu Santo de Dios, cuyo propósito es exaltar a Jesucristo y ministrar a los fieles, y encabeza el campo de los santos. Satanás, cuyo propósito es hurtar, matar y destruir, encabeza el campo de los perdidos. El Espíritu Santo que habita en él, que está lleno del Espíritu, también encabeza a los santos ángeles de Dios en la tierra. Los ángeles son espíritus. Hebreos 1:7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Satanás encabeza a los ángeles caídos. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El Espíritu Santo busca a los que están perdidos y los llama a Cristo. Satanás se esfuerza por mantener a los perdidos atados por las cadenas del pecado y la muerte. Se enfrenta a una guerra por las almas de los hombres y cada uno de nosotros es central en ella. La función God Send Message cierra la puerta secreta de Satanás. Nos informa lo siguiente. Dios dijo ángeles. Hay más de 300 referencias a los ángeles, buenos y malos, en la palabra de Dios. Los ángeles de Dios son siervos y corredores del poder del Señor Jehová. La primera aparición de buenos seres angelicales en la Biblia se encuentra en Génesis 3:24, y esa aparición no fue buena. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los trabajos angelicales aquí en la tierra son multifacéticos. Sirven como vigilantes, santos y mensajeros. Daniel 4:13-14 nos dice que sirven como protectores de los hijos de Dios. Salmos 34:7 nos indica que también sirven como ministros para servicio a favor de los hijos de Dios. Hebreos 1:13-14, ellos luchan contra los enemigos de la cruz de Cristo en una multitud de formas. Adán creía en los ángeles, Abraham, Isaac y Jacob creían en los ángeles, al igual que Moisés, Josué, Sansón, David, Elías, Eliseo, Ezequiel, Isaías, Daniel y la totalidad de los apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento. Jesucristo cree en los ángeles y también Dios. Los ángeles han sido vistos cientos de miles de veces y esa no es una exageración. Los ángeles han sido vistos por muchas personas de gran notoriedad y ha habido casos en los que más de un individuo ha experimentado el mismo evento angelical. Muchas historias de ángeles ocurren en tiempos de guerra. Esto no debería ser una sorpresa. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz se ora verdaderamente en tiempos de peligro y tribulación. Los hombres en la batalla y sus familias se acercan a Dios y buscan su rostro diligentemente, por lo que no debería sorprender que los ángeles estén bien documentados en estos tiempos. Es bien sabido en la historia que nuestros padres fundadores en Estados Unidos fueron hombres cristianos. También son bien conocidas las historias de George Washington de rodillas en Valley Forge. Osterhaus Publishing House contó una historia titulada George Washington's Vision o La visión de George Washington, que nos dejó un hombre de 99 años llamado Anthony Sherman el 4 de julio de 1859, poco antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Sherman siguió bajo George Washington y relata la siguiente declaración de Washington. Washington, mirando a su compañero con esa extraña mirada de dignidad que solo él podía imponer, dijo a este último, no sé si se debe a la ansiedad de mi mente o qué, pero esta tarde mientras me preparaba una orden, algo pareció perturbarme. Al levantar la vista vi de pie frente a mí un ser singularmente hermoso. Estaba tan asombrado porque había dado órdenes estrictas de que no me molestaran. Y pasaron algunos momentos antes de poder encontrar un lenguaje para indagar la causa de su visita. Una segunda, tercera, incluso una cuarta vez repetí mi pregunta, pero no recibí respuesta de mi misterioso visitante, excepto un leve alzar de sus ojos. Sentí extrañas sensaciones esparciéndose a través de mí y me habría levantado, pero la mirada clavada del ser ante mí rindió por demás imposible la voluntad. Intenté una vez más hablar, pero mi lengua se había vuelto inútil, como si se hubiera paralizado. Una nueva influencia, misteriosa, potente, irresistible, tomó posesión. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente, vagamente a mi visitante desconocido. Poco a poco, la atmósfera circundante pareció llenarse de sensaciones y se volvió luminosa. Todo en mí parecía enrarecer, incluso el misterioso visitante. Empecé a sentirme como moribundo, o más bien a experimentar las sensaciones que a veces he imaginado acompañan a la desilusión. No pensaba, no razonaba, no me movía. Todos eran igualmente imposibles de hacer. Solo era consciente de mirar fijamente más ausente a mi compañero. En ese momento escuché una voz que decía, «Hijo de la República, mira y aprende». El general Washington miró y escuchó mientras el ángel de Dios presentaba el futuro de América, que en ese momento era una república vulnerable e inmadura. Fin de la cita. Si la credibilidad de lo invisible hace que tus cejas se levanten, ten en cuenta que las fuerzas más poderosas del universo son invisibles a simple vista. Esto incluye fuerzas tales como la energía, el viento, la gravedad, los campos electromagnéticos, el poder invisible que mantiene unidas todas las cosas que los físicos llaman la fuerza fuerte, el ADN y, en última instancia, el Dios creador y su hueste angelical. La prueba de lo invisible se descubre en los efectos que producen. También debe notarse que los ángeles invisibles y el Dios invisible pueden ser vistos y han sido vistos a su elección. El contacto con extraterrestres comienza en la creación. El libro de Hebreos nos dice que Dios, el supremo extraterrestre, crea todas las cosas por su Hijo, Cristo Jesús. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Dios literalmente sopla por su nariz de nuestro abuelo Adán, y él se convierte en un alma viviente. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre con un alma viviente. Considera este breve párrafo de la edición de junio de 2022 de Scientific American, del artículo llamada El Larga Distancia, con el subtítulo Una propuesta actualizada para transmitir un mensaje a las estrellas. Nos dice que muchos insisten en que las recompensas potenciales del SETI activo superan con creces los riesgos. El primer contacto sería una de las ocasiones más trascendentales en la historia de nuestra especie, según el argumento sigue. Y si solo esperamos a que alguien nos llame, es posible que nunca suceda. Vale la pena repetir una frase del artículo de Scientific American que acabamos de citar. El primer contacto sería una de las ocasiones más trascendentales en la historia de nuestra especie. Esto es ciertamente cierto, pero su ceguera es evidente. El contacto extraterrestre ha sido evidente desde el principio, y el contacto de todos los contactos con respecto al hombre caído se muestra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este poderoso Jesucristo, Hijo del hombre y el Hijo unigénito de Dios, cierra la brecha entre el hombre caído y el Padre. Se le llama el mediador. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este Cordero de Dios crucificado compró de las mazmorras oscuras de Satanás a todos quien invocare su nombre. Este Rey de gloria, lleno de gracia y de verdad, se sienta en su trono a la diestra del Padre. Recuerda, siempre llegan aquí. Juntemos algunas cosas. Aquellos que invocan a este Cristo del Calvario experimentan la maravilla inigualable del nacer otra vez. ¿Qué significa nacer por segunda vez? Esta vez del Espíritu invisible de Dios. En este lugar trascendental de contacto sobrenatural y extraterrestre, atravesamos la más delgada de las membranas y entramos en la cuarta dimensión, por así decirlo, el universo paralelo, donde descubrimos el reino invisible, eterno y de todas las consecuencias de Dios. Cuando el concepto de nación nuevo se le revela por primera vez en Juan capítulo 3, Nicodemo lidia con toda la idea de un nuevo nacimiento y el reino invisible. El relato está registrado en Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, del espíritu. Para entrar en el reino invisible y completamente espiritual de Dios, lo que los teóricos llaman el universo paralelo, uno debe nacer de nuevo, del Espíritu de Dios. En este lugar, atravesamos la más delgada de las membranas y moramos en este maravilloso lugar. Solo los nacidos por segunda vez pueden habitar en el mismo reino de Dios. Lo que la ciencia se esfuerza por encontrar, nosotros, los hijos e hijas de Dios, lo disfrutamos a diario. ¡Aleluya, santos! Ahí estamos. Dios dijo en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dijo en Lucas 17, del 20 al 21, y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. El hombre dijo: ni Dios ni su Biblia son parte de mi vida. Tengo cosas que hacer. Voy a emborracharme y drogarme y asistiré a la junta de LGBTQ123 y expresaré mi apoyo. Necesito intercalar todo eso con mis citas con mi psicólogo, por supuesto. ¿Quién necesita a Dios? Ahora tú tienes el registro.